sola. Como era, como decíamos en la introducción, nuestra columna de hoy está muy dedicada a los pueblos originarios, está dedicada a verlo como la génesis de todo lo que nos ha sucedido después. El 11 de octubre, el llamado último día de libertad para los pueblos de Avialala, pueblos que vivían en contacto con la naturaleza prístina, con todo lo que eso significa, sin una romantización, con todos los conflictos que podían existir, pero siempre con miradas ancladas en la naturaleza. Esos pueblos que siguen existiendo y los reivindicamos, hacemos nuestras reivindicaciones de eso que sucedió hace 529 años atrás, y decir que el 12 de octubre se transforma en el primer día de resistencia de las culturas, diezmadas por el genocidio, pero siempre vivas, y buscando y reflotando y reivindicando los saberes ancestrales. Digo porque la ancestralidad es un saber muy importante que la cultura actual, desmemoriada, ¿sí?, tiende a no tener en cuenta. Lo decimos porque justamente en estos momentos, cuando estamos todos los territorios invadidos por el extractivismo, antes se podían, hasta hace unos 20, 30 años atrás, las comunidades podían convivir porque el extractivismo actual no había llegado a raspar la olla, el fondo de la olla. Pero como ahora la frontera agrícola, la frontera hidrocarburífera se ha ampliado, han tocado los, o a donde habían sido, a donde han sido llevadas las comunidades que viven en comunidad, también lo digamos, digámoslo, bueno, por ejemplo, ver cómo todas las comunidades de Salta y todos sus alrededores han sido impactadas por los hidrocarburos, y también esa frontera se ha seguido ampliando por la cuestión del agronegocio, la soja, que aparte de contaminar, lo más importante que sucede es el desplazamiento de comunidades. Ni que hablar en el sur argentino, toda la cuestión mapuche, que es, ha puesto ahora está puesta en el tapete con los sucesos de Cuesta del Ternero, en la localidad andina del Bolsón, en la provincia de Río Negro, en donde se ha dado un proceso fuerte de racista antimapuche, que en donde los terratenientes, las empresas extractivistas, y bueno, todos ellos han atacado a la comunidad que defiende la recuperación territorial del Lof Kemkemtreu. Ha existido todo violento desalojo de la policía, el Poder Judicial aliado, y también toda la clase política conservadora y la prensa hegemónica, que hacen más, no hacen más que reavivar el desprestigio, la criminalización, el odio hacia las comunidades mapuches. Todo el sur argentino, es interesante saber que es un territorio fuertemente privatizado y en manos de capitales extranjeros, y sin embargo siempre se le adjudica el odio a, y toda la, lo que puede ser racismo, se le va contra las comunidades mapuches. Y esto es interesante porque también vamos a poner en valor lo que está pasando en este momento en el norte argentino, en el NOA, en donde el litio se ha transformado en la salvación del capitalismo, porque el litio es el lugar, es el elemento que se usa para justamente la energía de los autos eléctricos, y el triángulo del litio justamente entre Chile, Bolivia y Argentina es donde hay comunidades de variadas etnias que están en defensa y resguardo de sus territorios y que solicitan la prórroga de la ley 26.160 y la instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena. Ellos, ellas se reclaman y se dicen ser como lo son, dicen, somos guardianes del territorio, del agua y de la vida. El territorio para ellos no es negociable, como no lo es negociable para todos los que defendemos nuestros territorios, porque el territorio no es tierra, es parte de nuestra identidad y es parte de nuestra vida. Entonces seguimos haciendo referencia a que todas las luchas socioambientales tienen ese marco de referencia de que todos los pueblos, y especialmente la Argentina, los estados-nación, se han basado en el genocidio indígena para hacer la expansión y seguir defendiendo un eurocentrismo que lo único que aboga es sobre el progreso, pero el progreso de unos pocos y el avasallamiento de territorios de las muchas comunidades que allí viven. Entonces, nos parece que estos territorios en disputa siguen estando tan vigentes como hace 529 años atrás, que fue la fecha en que llegó la invasión extranjera. Y no desconocemos que muchos somos descendientes de europeos, pero también, aunque tengamos, no importa la sangre que nos corra en nuestras venas, sino las reivindicaciones del lugar en que, del que nos sentimos parte. Y ahí no tiene que ver con todo lo que reivindican purezas raciales ni nada de eso, sino con el sentirnos, como dije al principio, estar en contacto con la naturaleza y sentir que en tiempos de cambio climático no queda otra cosa que seguir abrazándonos a la Pacha. Y lo decimos en épocas y cuando ha sido tan reciente para alguna gente, para nosotros es lejano lo que fueron las campañas del desierto y la pacificación de la Araucanía. Acá se llamó campaña del desierto, en Chile se llamó la pacificación de la Araucanía, menudos nombres se les pusieron, a la invasión final de los que dio origen a los estados-nación chileno y argentino. Digo, no es poca cosa hacer y recordar, hacer un ejercicio de memoria, un ejercicio de historicidad necesaria para entender cómo se configuró el territorio actual. Y bueno, y seguir pensando en qué podríamos haber hecho en estas épocas. Y en estas épocas podríamos ya tener una Mendoza libre de fracking, para que las comunidades, que hay muchas comunidades, y por supuesto comunidades originarias y personas que vivimos en ambientes urbanos y que nos alimentamos del agua como todos, necesitamos ese agüita. Y bueno, ya llevamos 3 años en que tenemos una ley Mendoza libre de fracking que está durmiendo la legislatura mendocina. Y decirlo justamente el día después en que estuvimos en las calles conmemorando el Día Mundial contra el Fracking y estuvimos en variadas acciones a lo largo y ancho de la provincia. Por otro lado, también seguir esperando, eso es a nivel provincial, ¿no?, nuestra Mendoza libre de fracking. Y a nivel nacional, esperando la ley de humedales, porque está a punto de perder estado parlamentario, una ley que protegería muchos humedales que suman el 23% de la superficie natural y nacional, perdón. Y por otro lado, decir que la semana pasada, y fue justamente vergonzoso lo que pasó, en donde el bloque de Cambiemos se levantó y no dio quórum, en realidad nunca estuvo y no dio quórum para tratar la ley sobre etiquetado frontal de alimentos, que ya contaba con media sanción del Senado y que se iba a tratar el martes. Y justamente lo que busca es prevenir justamente la malnutrición de la población. En realidad lo que buscaba hacer era informar sobre lo que no se informa, lo que está en letrita muy chica y que la población en general no acostumbra a ver, cómo hay altos niveles de los denominados nutrientes críticos, como las grasas totales, las grasas saturadas, el sodio, los azúcares o la cantidad de calorías que un alimento puede proporcionar. Y justamente eso se traduce en un sistema de sellos negros que ya está implementado en otros países como Chile. Y en donde se ha visto la alta eficacia, pues eso ha puesto en cuestión a justamente actualmente en Chile haber mejorado la información y que la industria tenga que ponerse las pilas y bajarle los niveles a componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, todo lo que acabábamos de contar. Entonces, eso creemos que promueve la prevención de la malnutrición de la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Y justamente está dirigido a fabricantes y fraccionadores, que fue el gran lobby, fraccionadores y envasadores, que ha sido el gran lobby que hizo que esto no pudiera salir la semana pasada. Nos debemos esas etiquetas en nuestros alimentos, del exceso de azúcar, del exceso de sodio, del exceso en grasas saturadas y el exceso en grasas totales y o calorías. Justamente muchas cosas podrían suceder que nos harían avanzar sobre la información que nos debemos como, como habitantes de los territorios, como ciudadanos, como consumidores, como todo lo que somos, pero además como personas conscientes de lo que comemos. Abogamos por la soberanía alimentaria, pero esto era un gran paso para que empezáramos a darnos cuenta de la alimentación, de lo que significa estos alimentos, más que todo los alimentos con alto grado de industrialización. Justamente todas estas leyes nos las debemos y nos debemos el gran debate sobre si vamos a seguir siendo un territorio de sacrificio o vamos a darle, seguir dando lucha. Esto en los ámbitos de poder ya sabemos cómo está la cosa. Siguen promoviendo leyes de hidrocarburos, siguen promoviendo el agronegocio, pero también en las calles la del pueblo la, y la gente sigue organizada. A 529 años de aquel día, el primer día de resistencia, seguimos los caminos de los pueblos originarios. Callaya y ahí nos encontramos en nuestra próxima columna. Un saludo muy grande.